Damos gracias a Dios que nos permite hoy, una vez más, alabar, bendecir su nombre. Hoy podemos hacerlo en el templo. Dice en la palabra de Dios en el Salmo 11, verso 4, que Jehová está en su templo, que el Señor está en su santo templo. Y hoy nos regocijamos porque la presencia de Dios está en este lugar. Está en este lugar porque antes de comenzar esta grabación tuvimos un tiempo de oración. Tuvimos un tiempo en el cual pudimos acercarnos a Dios a través de nuestra oración y ahora lo hacemos a través de nuestra alabanza. Y tenemos una audiencia a través de la radio, a través de varios medios digitales, a los cuales hoy también le damos la bienvenida a este tiempo de alabanza, creyendo que Dios está allí, que Dios está aquí, que Dios está en el lugar donde se invoca su nombre. El Señor es Dios bueno y maravilloso. Él conoce y Él sabe el motivo por el cual no puedes estar en el templo en este día. Pero cree lo que dice en su palabra, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí Él está. Y aunque tú estés solo en tu casa, nosotros hoy nos unimos a ti y lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Él es el complemento, Él es la conexión que tenemos con el Padre y que tenemos cada uno de nosotros como iglesia. Pero si tú estás en tu casa y ya puedes venir a la casa de Dios, te invitamos a que no te quedes en casa. Te invitamos a que tú puedas alabar el nombre del Señor, porque el Señor está en su santo templo. Aleluya. Y hoy, Señor, te alabamos a ti y glorificamos tu santo nombre. Hoy junto a tu pueblo te exaltamos, te glorificamos, damos gloria a tu nombre, Rey. No hay nadie como tú. No hay nadie que pueda hacer lo que tú haces, Señor. Y por eso hoy aquí en tu casa te exaltamos. Por eso hoy aquí en tu casa te bendecimos, Señor. Así que le invito a usted que está aquí en el templo, que pueda ponerse de pie, que pueda levantar sus manos al cielo y que pueda entregarle al Señor su mejor alabanza. Que hoy pueda junto con nosotros bendecir su nombre, glorificar su nombre. Que podamos contagiar a aquellos que están en casa la fortaleza, la paz, el gozo, la bendición, las delicias que hay en la presencia de Dios. Oh, aleluya, te honramos, Padre. Comienza ya a alabarle. Comienza ya a bendecirle desde lo profundo de tu corazón. Comienza a darle gloria. Comienza a darle alabanza. Dile, tú eres grande y maravilloso, Señor. Eres santo, santo, santo. Y no hay nadie como tú, Señor. Hoy nos gozamos, nos alegramos porque tú nos has hecho bien. Porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Sí, hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, pero no hemos estado solos. Tú has estado con nosotros. En medio del dolor, en medio de la enfermedad, aquí estás conmigo. En medio de la necesidad, allí has estado, Señor. Tú has sido mi sostén. Tú has sido esa roca fuerte en la cual he podido estar en pie. Y hoy aquí estoy, Señor. Como tu palabra dice, pasaremos por el fuego, pero la llama no arderá en nosotros. Aleluya. Que pasaremos por las aguas, pero ellas no nos ahogarán, Dios. Y hemos estado con el agua al cuello. En ocasiones el agua ha sobrepasado nuestra cabeza, pero si estamos aquí hoy con nuestras manos en alto, Señor, es porque tú nos has sacado. Aleluya. Y seguimos luchando y seguimos batallando, Señor, pero lo hacemos porque tú estás aquí. Aleluya. Tú estás, Señor. Tú respondes la oración. Y por eso nosotros somos testigos de tu gran poder. Te alabaremos, Señor. Glorificaremos tu nombre. Porque santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Maravilloso es. Y tu pueblo, que sabe alabarte, hoy recibe tu bendición. Bienaventurado el pueblo que alaba el nombre del Señor. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarle, porque anda la luz de su rostro. Hoy nos exponemos a la luz del gran Dios. poderoso. Espíritu, y hoy te doy alabanza, y aún hoy te pido perdón cuántas veces mi corazón ha tenido un olor desagradable, cuando mi corazón no ha sido un lugar apto para ti, Jesús, para tu Santo Espíritu. Dice en su palabra: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo ahora es templo, es casa del Espíritu Santo, que ahora son de Dios y no son de ustedes mismos? Tú y yo somos como una casa desde el día en el que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, donde vive el Espíritu Santo. El Señor está en su santo templo. Y si el Señor, la persona más importante de la eternidad, del universo, está en tu corazón, debería ser el mejor lugar para Él. Hoy te decimos, Señor, queremos estar tan cerca de ti que vivas en mí, muy cerca. Es donde quiero estar. Muy cerca de tu amor es donde quiero estar. Cerca de tu corazón para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho en mí. Tu poder me transformó. Poderoso. Que se transportó en el tiempo, se puso la piel de los venezolanos. David parecía que vivía en Venezuela. Y quiero que escuches, dice el Salmo 13: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. ¿Tú te has sentido así? Creo que todos los venezolanos nos sentimos así. Pero no solo los venezolanos, los afganos se sienten así. Pero lo mejor de este salmo, hasta este momento, es que dice: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Si escuchaste Iglesia de Niños Radio, el Señor responde la oración. Y el verso 5 dice: Pero yo, a pesar de que pasa 4 versos hablando con aquella tristeza, con aquella necesidad, con aquel dolor, de decir hasta cuándo he de estar angustiado, hasta cuándo ha de sufrir mi corazón, termina diciendo: Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto al Señor, porque el Señor ha sido bueno conmigo. Y si tú puedes decir hoy: el Señor ha sido bueno conmigo, a pesar de que tu corazón ha estado dolido y sufrido, créeme que ya tienes victoria. Por eso, si tú puedes hoy exprimir tu corazón y que de él, en vez de dolor, amargura, tristeza, ansiedad, salga un gloria a Dios, salga yo confío en el Señor, salga alegría por la salvación de Dios, créeme, no estarás destruido, no estás destruido. Porque como decía el apóstol, podemos estar angustiados, podemos estar abatidos, pero no destruidos, porque el Señor es nuestra fuerza. Porque nada, nada nos puede separar de su amor. No busques la solución en el gobierno. No la busques en la política. No la busques en el dinero. No la busques en las amistades. No la busques ni siquiera en tiempos de distracción. Búscala en Dios. David dijo: Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Quien estuvo atado, libre soy. Alégrate y gózate en la salvación de Dios. Él es nuestra victoria. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas al Dios que es maravilloso, al Dios que es poderoso, al Dios que es fiel. Oh, santo, santo, santo tu nombre es. Digno tu nombre es. Maravilloso tu nombre es. Jesús dejó el cielo, su trono, aún la eternidad, para encarnarse en uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Para que nosotros hoy nos podamos alegrar en su salvación. Démosle valor a lo que Jesús hizo. Jesús no murió en la cruz para que estemos angustiados. Jesús no murió en la cruz para que estemos molestos. Jesús no murió en la cruz para que estemos amargados. Ayer tuvimos una reunión espectacular con los jóvenes. Y al inicio Ruth decía que es una tendencia el estar en depresión, el estar en tristeza, el tener que ir al psicólogo porque hay mucha angustia y hay mucha ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado de mirar a Dios. Es tiempo de mirar a Dios. Creemos en la medicina, creemos que hay ocasiones que es necesario ir al psicólogo y hasta al psiquiatra. Pero ¿sabes? Tú y yo debemos acudir primero a Jesús. Él murió para que tú y yo nos alegremos en su salvación. Démosle valor a la sangre de Cristo, al sacrificio de Jesús. Aquel que enmudeció su boca, aquel que no se defendió, aquel que no se bajó de la cruz, para que tú y yo podamos tener una sonrisa en el rostro aunque la nevera esté vacía, para que tú y yo hoy podamos tener paz aunque no sepamos lo que va a pasar el día de mañana, para que tú y yo, a pesar de la prueba, podamos decir: eres maravilloso, Dios, eres precioso. Y no puedes negar que en este momento hay paz en tu corazón. Así que aprovecha este tiempo especial, porque el Señor está en su santo templo, y adórale.
Porque tú eres maravilloso, Señor. En este día podemos alabar, bendecir tu nombre. Porque tú eres maravilloso y no hay otro como tú, Señor. Es que hoy podemos reunirnos en tu nombre para bendecir tu nombre, para renovar nuestras fuerzas, para que tú renueves nuestra visión, para que tú des aliento a nuestra alma cansada. Hoy, Señor, si no fuera por ti, fuera imposible para todos nosotros el poder alabar, bendecir tu nombre. Tú eres el autor, dice la palabra, de la salvación, pero también eres el consumador porque lo hiciste en la cruz. Sin embargo, hoy en día tu obra no sigue cesando, porque aunque cada uno de nosotros hemos decidido seguirte, es de ti que proviene la fuerza, la fortaleza para poder mantenernos firmes. O incluso no pudiéramos, Señor, orar, no pudiéramos reunirnos en tu nombre, no pudiéramos testificar si tú, Señor, no nos dieras esa facilidad, tú no nos suplieras en nuestro espíritu. Por eso, Señor, es que hoy venimos a tu casa. Por eso, Señor, es que hoy venimos a alimentarnos de tu presencia. Por eso es que hoy venimos, Señor, a deleitarnos con esas delicias que tú pones, que tú preparas, que tú aderezas delante de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagramos nuestros corazones ante tu presencia para que tú ministres a la necesidad de cada uno. Gracias porque hemos podido adorar y bendecir tu nombre. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, nuestros corazones ante ti rendidos, Señor, y humildemente pedimos que hables a nuestra necesidad. Cada persona que aquí se encuentra, Señor, representa un corazón necesitado. Pero cada persona que pueda estar escuchando por radio, por internet, también es otro corazón necesitado. Y hoy, en tu omnisciencia, en tu omnipresencia y en tu omnipotencia, te pedimos ministres. Que aunque todos podamos escuchar la misma palabra, a cada necesidad tú seas ministrando, Señor. Porque necesitamos de ti. Y tu palabra dice que tú suples toda necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos la bienvenida una vez más a la casa del Señor, a todos y cada uno de nosotros, propios, visitantes, quienes vengan por primera ocasión o quienes nos escuchen por primera ocasión, también son bienvenidos una vez más a este tiempo que hemos consagrado ante la presencia de nuestro Señor y Salvador para alabar, para bendecir su nombre y para, como decía en la oración, Él ministra nuestros corazones. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 y 19. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El título del mensaje para esta mañana, para este tiempo, lo he titulado Herramienta del Espíritu Santo. Hoy vamos a conocer o a entender que hay una herramienta con la que el Señor nos dotó a todos y cada uno de nosotros, en nuestro ser, en nuestro interior, que es una herramienta del Espíritu Santo para la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y primera de Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 19, dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Los murciélagos siempre han sido unos animales que han sorprendido a los seres humanos. La forma en que sorprenden a los seres humanos es porque ellos tienen una habilidad bastante impresionante de volar durante la noche, mientras más oscura mejor, como se puede decir. Y aunque estos animales tienen ojos y la mayoría de las personas, la creencia popular es que estos animalitos son ciegos totalmente, ellos en realidad no son. Ellos pueden volar por la noche porque tienen un sistema con el cual Dios los creó, que es una especie de sonar. Ellos emiten un sonido y cuando eso rebota en lo que está a su alrededor, ellos pueden conocer y pueden volar de esa forma, de la manera en que lo hacen durante la noche. Ahora, algo parecido a lo que tienen estos animales naturalmente, porque Dios los hizo así, los creó así. Los sistemas de sonar que utilizan los barcos y los submarinos fueron desarrollados a finales del siglo XIX. Ya para la Primera Guerra Mundial ya estaban en total uso en los barcos y en submarinos. Y son en cierta forma un tanto parecidos a lo que hacen los murciélagos para poder volar. Y sin que sea necesario entrar en aburridas explicaciones o detalles técnicos, la teoría de funcionamiento es muy simple. Los sonares emiten un sonido igual que los murciélagos y cuando el sonido rebota en algún objeto, en algún barco, lo que sea, ese sonido vuelve a la fuente y entonces se puede entender que hay algo ahí que debe esquivarse o algo que es lo que se está buscando. Años más tarde se desarrolló un sistema un tanto parecido y que la mecánica de funcionamiento era la misma, la teoría de funcionamiento era la misma. Pero en vez de utilizar sonido como fuente de detección, ahora utilizaban ondas de radiofrecuencia. Y estos sistemas son los llamados radares. Estos sistemas no emiten sonidos audibles o perceptibles al oído, a ningún oído natural. No hay oído natural que pueda percibir las ondas de radio. Pero de igual forma se emiten estas ondas cuando chocan, cuando rebotan en algún avión, en algún objeto, vuelven a la fuente y ahí se determina cuál es la posición de aquel objeto que está volando. Todavía hoy en día los radares están en pleno uso y apogeo y son usados principalmente en dos áreas particulares. En el área civil se utilizan en los aeropuertos para controlar el tráfico aéreo, para que los aviones no choquen, para darles rutas de vuelo seguras. Y en el área militar se utiliza para detectar la presencia de aeronaves que vuelan sin autorización sobre un espacio aéreo determinado. Ahora bien, cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, Dios lo dotó de algo parecido a esto que he venido hablando hasta el momento. Dios nos dotó a cada uno de nosotros con un sistema de radar. Y ese sistema de radar tiene la capacidad de enviar advertencias cuando ciertas conductas o decisiones que estamos a punto de tomar son perjudiciales para nosotros. Ese sistema de radar del que estoy hablando es nuestra conciencia. Nuestra conciencia es algo que Dios puso ahí para que usted y yo pudiéramos distinguir entre lo bueno y lo malo, especialmente en lo relacionado a lo que es la propia vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a definir lo que es la conciencia, y esto es mi primer punto. Vamos a definir un poco lo que es la conciencia. Desde la perspectiva de lo que es el significado de la palabra, este equivale a saber lo que pasa dentro de uno mismo. El significado de la palabra, el significado etimológico de la palabra, indica eso, saber lo que sucede, lo que pasa dentro de uno mismo como persona. Y de ahí que entonces se diga ser o estar consciente de uno mismo. Ser o estar consciente de sí mismo, de lo que sucede, de lo que está pasando en el ser interior o con uno como persona. De los seres creados por Dios, nosotros los seres humanos, los hombres, la mujer, somos los más singulares. Fíjense bien, por una parte, no somos puramente espirituales como lo son los ángeles. Nosotros poseemos un alma espiritual, tenemos un componente espiritual en nuestras vidas. En eso nos parecemos a los ángeles. Pero también tenemos un organismo corporal, que es nuestro cuerpo. A diferencia de los animales tienen un cuerpo, pero no tienen un alma. Entonces, si se quiere, nosotros somos un tanto más complejos. Somos muy singulares en cuanto a toda la creación de Dios. Y es esta combinación entre alma espiritual y organismo corporal los que nos hace tener una conciencia directa de lo que ocurre en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, tal vez nos sucede, tal vez nos pasa, y en muchas ocasiones no reflexionamos, no nos ponemos a pensar exactamente qué voy a hacer o cómo estoy reaccionando. Mas sin embargo, en nuestra conciencia es que luego yo puedo reflexionar, después que hago algo, después que digo algo, es que yo puedo reflexionar y pensar en las múltiples formas que aquello pudo haber afectado mi vida o puede afectar a mi vida o afectó mi vida. Y todo eso sucede dentro de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque somos conscientes de lo que nos está sucediendo. Un animal no. Un animal, un perro se pelea con otro perro y el perro no puede reflexionar por qué peleé con el perro. Sí, tal vez fue por un hueso, pero el perro no es consciente de lo que hizo. Reaccionó por instinto, tenía hambre, quería el hueso, peleó y ya se acabó. Nosotros no, nosotros peleamos por algo y después reflexionamos, oye, pero ¿por qué peleé por eso? Yo sí soy tonto. ¿Por qué me puse a pelear por eso? Si igualito yo tengo algo más aquí en la casa, yo tengo algo mejor en la casa. O tal vez pensamos, oye, ¿por qué yo no peleé por eso si era mi derecho? Y todo eso sucede dentro de nuestra conciencia. Y a pesar de las limitaciones propias de nuestro ser, es decir, que hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Cuando el hombre se concentra, cuando el ser humano se concentra solamente en una parte de algo, solamente yo me concentro en algo, digamos que en un momento, durante un espacio de mi vida, de tiempo de mi vida, yo me concentro solamente en el trabajo o en los estudios o en otra cosa, nos distraemos de lo demás. Dejamos de prestar atención a otras cosas. Y entonces comienzan problemas. Digamos que yo me concentro en mi trabajo, yo descuido mi familia, yo descuido mis hijos, y entonces mis hijos comienzan a tomar una conducta inadecuada, inapropiada, y entonces comienzan a haber problemas familiares. Todo esto nosotros lo manejamos en nuestra conciencia. Y quiero decir todo esto, y hablo todo esto para que entendamos la importancia que tiene la conciencia en cada uno de nosotros. Existe un concepto adicional que maneja la conciencia y es en cuanto a lo que es la moral y se llama precisamente conciencia moral. Esta conciencia moral se refiere a la capacidad de discreción, de cordura, de juicio, de raciocinio que tenemos cada uno de nosotros. Y esa cordura, ese raciocinio, esa discreción, esa sindéresis, esa ponderación que podemos tener, la adquirimos nosotros a medida que somos educados, a medida que somos formados, a medida que recibimos educación, a medida que aprendemos, vamos a decirlo de alguna manera, buenos modales, a medida que recibimos la necesaria formación para mantener a raya nuestros impulsos naturales. Cuando a veces tal vez nos dicen algo que no nos gusta y en ocasiones usted se controla y usted no explota y le dice todo lo que se merece la persona porque tal vez no vale la pena o porque usted ha adquirido dominio propio por medio de la formación espiritual que ha recibido a través del Espíritu Santo y a través de la palabra y recibe ese un momento, en un momento determinado usted puede controlarse y ejercer dominio propio sobre sí. Todo eso se produce a nivel de la conciencia. ¿Por qué? Porque usted ha sido educado, usted ha sido formado. Vamos a ponerlo de esta forma. Todos tenemos una forma de comunicarnos, una forma de hablar, de expresarnos en nuestra casa. Y en nuestra casa de repente decimos expresiones que delante de otras personas no las decimos. Porque tal vez no nos van a entender, tal vez lo van a tomar a mal. Pero en la casa nos sentimos libres y relajados de decir ciertas cosas porque es nuestra familia. Y saben, conocen cuál es la jerga, cuáles son las expresiones que comúnmente y cotidianamente hemos usado durante toda nuestra vida con nuestra familia. Todo eso sucede a nivel de la conciencia. Toda esa ponderación, toda esa discriminación en ciertas formas de lenguaje sucede a nivel de la conciencia. Yo estoy consciente que estoy con mi familia. Yo estoy consciente que estoy con mis amigos. Yo estoy consciente de que estoy en la iglesia. Yo estoy consciente de lo que estoy haciendo y puedo entonces definir cómo voy a comportarme. Y es precisamente también en esa conciencia moral que nosotros evaluamos los actos del presente. Es decir, lo que me está sucediendo ahora, lo que estoy haciendo ahora. Y también evaluamos lo que ya hicimos, es decir, los recuerdos. Aún incluso evaluamos lo que no hicimos, que pudimos haber hecho, pero no hicimos. Y ahí también es donde se producen los sentimientos de culpa, la necesidad de arrepentirnos, el remordimiento también en ocasiones, que no necesariamente es arrepentimiento, porque yo puedo tener remordimiento por algo, pero no arrepentirme, que fue el caso de Judas. Judas sintió remordimiento por haber entregado a Jesús, pero no se arrepintió. Por eso fue que se ahorcó. Porque si Judas se hubiera arrepentido, él no se hubiera ahorcado. Pero fue tanto el remordimiento que tenía que prefirió quitarse la vida. Y repito, todo eso sucede a nivel de la conciencia. Y estoy tomando tanto tiempo para definir lo que es la conciencia. Porque si no tenemos claro lo que es nuestra conciencia, no vamos a poder entender que la conciencia es una herramienta del Espíritu Santo, y este es mi segundo punto. La conciencia que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros es una herramienta del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 13, el propósito de esa herramienta es que nosotros lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo lo que el Espíritu Santo ministra en nuestros corazones pasa por nuestra conciencia. Y la conciencia es una herramienta que Dios usa dentro de nosotros. ¿Pero por qué decimos esto? Nuestra conciencia comprende lo que es el entendimiento y, valga la redundancia, la comprensión que nosotros tenemos de nosotros mismos y del entorno que nos rodea. En tu conciencia tú entiendes quién tú eres. En tu conciencia tú procesas lo que te rodea, las personas que te rodean, el ambiente donde vives, el trabajo en el que estás. Todo eso pasa por tu conciencia. Y vayamos por un momento, quiero pedirle que vamos por un momento a Tito capítulo 3, versos 3 al 5. Porque este pasaje nos muestra de manera indiscutible ¿cómo es esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Y que esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas pasa precisamente por nuestra conciencia. Tito capítulo 3, versos 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y fíjese la palabra éramos, tiempo pasado. Nosotros fuimos en otro tiempo insensatos, fíjese todo lo que éramos, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Esta palabra que sigue me llama mucho la atención, aborrecibles, es decir, éramos despreciables, pero fíjese la palabra siguiente, y aborreciéndonos unos a otros.
Es decir, era recíproco la cosa, ¿ok? Éramos aborrecibles nosotros mismos, pero entonces también aborrecíamos a otros. Y todo eso a nivel consciente. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de cuán aborrecibles nos hemos hecho a otras personas, cuán despreciables somos a otras personas. Pero nosotros sí estamos conscientes de cuántas personas nosotros aborrecemos, cuántas personas nosotros despreciamos, cuántas personas aún incluso nosotros les sonreímos por un lado cuando damos la vuelta. Ojalá y te muráis. Me caes mal. Te sonrío porque no me queda de otra. Pero me caes de la patada. Y todo eso sucede a nivel consciente. Dice el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa renovación en el Espíritu Santo habla de una renovación en cuanto a esa forma en que nosotros somos conscientes de lo que sucede en nuestro entorno. Anteriormente éramos aborrecibles y aborrecíamos. Cuando somos renovados, regenerados, el Señor no quita tu conciencia y te pone otra. No, tu conciencia la regenera. A ti te siguen gustando las mismas cosas. Y tal vez las personas que antes te caían mal, tal vez ahora no son tus mejores amigos, pero los ves de otra forma. ¿Por medio de qué? Del lavamiento. ¿Por medio de qué? Del amor de Dios. Ya no te caen de la patada como antes, pero los puedes ver con otros ojos. Y aunque tal vez ahora no son lo más agradables para ti, por lo menos ahora puedes hablar con ellos, puedes tratarlos de manera cordial, sin ser hipócrita, pero por lo menos tratarlos. Ese vecino que siempre fue un incordio, ahora por lo menos puedes decirle: buenos días, vecino, ¿cómo amaneció? ¿Cómo está? Y por lo menos mostrar un poco de empatía. Y repito, todo eso sucede a nivel de la conciencia. Y vayamos a Romanos capítulo 12, verso 2, para que veamos una parte adicional. Voy a leerlo para adelantar, yo quiero que usted lo busque igual, pero voy a leerlo de manera directa. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano que se conforma con lo que ve en este mundo, con lo que le dice el mundo, las corrientes de moda, las filosofías, las enseñanzas, las tendencias en las redes sociales en este tiempo. El cristiano que se conforma con eso no va a transformar su entendimiento, no va a renovar su entendimiento, sino que simplemente se va a montar en un barco para dejarse llevar, o simplemente se tira al agua y el agua del río lo va a llevar, el agua de la corriente lo va a llevar. Ahora bien, hemos dicho que la conciencia, nuestra conciencia, es una herramienta del Espíritu Santo. Ya hemos definido lo que es conciencia y ya tenemos claro por qué nuestra conciencia es una herramienta que utiliza el Espíritu Santo. El por qué la usa, el por qué es una herramienta y por qué la usa. Porque simplemente es donde nosotros somos conscientes de lo que sucede en nuestro entorno. Es el lugar, es dentro de nuestra mente, nuestra alma, de nuestro corazón, es el lugar donde nosotros entendemos lo que sucede en nuestras vidas y entendemos la forma en que nos relacionamos con otros y la forma en que otros se relacionan con nosotros. Entendemos aún incluso en ella, cuando habla del lavamiento y de la regeneración, entendemos la forma en que Dios obra en nuestras vidas. Entendemos, podemos establecer una comparación entre lo que éramos antes de Cristo, que éramos aborrecibles y que aborrecíamos a otros. Ahora entendemos en nuestra conciencia que Dios nos hizo menos aborrecibles Tal vez todavía hay cosas de nosotros que el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando, seguir renovando en nuestros corazones. Toda esa transformación de Dios se produce en nuestras conciencias por medio de nuestras conciencias. Ahora, esa conciencia, nuestra conciencia humana, necesita una reprogramación total. Hablaba al principio que nuestra conciencia es como un sistema de radar que detecta las cosas que suceden en nuestro entorno y nos envía señales. El Espíritu Santo nos envía señales por medio de nuestra conciencia de cosas que pudieran estar bien o pudieran estar mal. Pero que nuestra conciencia humana llegue a ser una herramienta del Espíritu Santo requiere una reprogramación. ¿Por qué? Porque la conciencia humana ha sido corrompida por el pecado. Nuestra conciencia está dañada con el pecado. Y esa es la razón por la que el mundo está como está. Esa es la razón por la que los seres humanos desatan guerras, desatan todo tipo de situaciones a su alrededor. Porque la conciencia del ser humano, corrompida por el pecado, le dice y le hace llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Todas esas condiciones de que la gente llame a lo malo bueno y a lo bueno malo, se produce a nivel de la conciencia. El hombre hoy en día cree que está bien, que no importa el que se practique el adulterio. Eso no tiene mayor relevancia. Es una canita al aire. Y eso es malo. Hoy en día la gente piensa, la gente cree, la sociedad piensa y ha establecido que el homosexualismo está bien. Y no ha estado bien ni hoy, ni ha estado bien antes. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó un sexo intermedio. Y al hombre lo creó para la mujer y a la mujer para el hombre. No me importa lo que digan los movimientos LGTBQIJHZJ. Todo eso se produce a nivel de la conciencia. Y si la conciencia está corrompida, por supuesto que lo que va a arrojar va a ser actos corrompidos. Y por eso es que es necesario que el Espíritu Santo haga una reprogramación de la conciencia. Y esa reprogramación se hace por medio de la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios. La única forma de llevar al hombre al estado en el cual Dios lo creó en el huerto del Edén, antes de que el pecado entrara, es por medio de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay forma de corregir la conciencia del ser humano si no es por medio de la palabra de Dios. Pero el detalle es que también, aparte de reprogramar la conciencia, el Espíritu Santo también tiene no solamente que reprogramarla, repito, sino agudizarla. ¿Y qué me refiero con agudizar? Calibrar. Que nuestra conciencia pueda recibir bien las señales y decirnos claramente que hay algo que está mal o hay algo que está bien. Que hay algo de lo cual tengo que cuidarme o alejarme, distanciarme, o hay algo de lo cual más bien, en vez de distanciarme, debo acercarme a ello. El Espíritu Santo no solamente tiene que reprogramar nuestras conciencias con lo que dice la palabra de Dios, sino que también tiene que calibrarla, agudizarla, para que nosotros podamos detectar con rapidez sus señales. Podemos reaccionar de manera rápida cuando el Espíritu Santo nos alerta de algo. Porque en ocasiones no tenemos mucho tiempo, tenemos una ventana apenas de segundos para poder responder, para poder reaccionar. Y en muchas ocasiones sucede algo en nuestras vidas. Tenemos una discusión, una pelea y el Espíritu Santo está tratando de advertirte: oye, cállate, guarda silencio. Pero yo no puedo entender que el Espíritu Santo me dice: oye, mejor que te calles, es mejor que hagas silencio. Y yo no lo puedo entender, sino que yo simplemente exploto y comienzo a decir. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? En las muchas palabras abunda el pecado. ¿Qué sucede? Que porque yo hablé de más, pequé. Pequé contra Dios, pequé contra mi hermano, mi familia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba diciendo algo y yo no lo pude recibir, yo no lo pude entender. Por eso el Espíritu Santo no solamente te enseña los principios de la palabra de Dios, sino que te entrena para que tú puedas entender rápido lo que Él quiere decirte. En ocasiones puede ser que tú tengas tiempo de reaccionar. Te escribieron algo por teléfono y tú tienes la oportunidad de escuchar la nota de voz o de leer el mensaje, y antes de responder, tú puedes decir, no, pero ¿qué me está queriendo decir en verdad? Tal vez tienes tiempo, tienes una ventana para poder responder. Pero hay momentos que no. Hay momentos que el asunto es en fracciones de segundos. Y después, cuando lo estamos recordando en nuestra conciencia, decimos, cónchale, si hubiera esperado un poco, no me hubiera metido en el problema en el que me metí. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y nosotros aceptamos al Señor Jesús como Salvador de nuestras almas y que Él perdone nuestros pecados, la Biblia dice que automáticamente, inmediatamente, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a hacer esa reprogramación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros solemos pensar en esto en absolutos. Es decir, recibo el Espíritu Santo, soy sellado con el Espíritu Santo y ya inmediatamente, de hoy para hoy, ya soy otra persona. No, este es un proceso gradual y que se extiende durante toda mi vida hasta el día que me muera. El día que me muera, todavía ese día, el Espíritu Santo está reprogramando, tratando de reprogramar tu conciencia. El problema es que nosotros, no, ya yo tengo 5 años de convertido. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo hablo lenguas. Yo profetizo. Ese tipo de personas creen que ya son expertos en la materia de lo que es recibir instrucciones del Espíritu Santo. Y no es así. Todos los días el Espíritu Santo está tratando de reprogramar tu conciencia, de que tú entiendas lo que la palabra de Dios quiere decirte. Y aún incluso está tratando de agudizar tu conciencia. Porque tu conciencia, repito, es la herramienta que el Espíritu Santo usa para enseñarte a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. ¿Puede decir amén? Ahora, la operatividad de esa herramienta, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Recuerda cómo dijimos que funcionan los sistemas de radar? ¿Sí lo recuerda? Es decir, estos envían una señal, emiten una señal, detectan que hay algo, eso que en lo que rebota la señal cuando llega a un objeto, digamos un avión, esa señal rebota hacia la antena, hacia el lugar donde fue emitida, y entonces se detecta exactamente el lugar en donde está. El único propósito de los radares es enviar la señal y detectar que algo está ahí. Esa es la función del radar. Lo que suceda después es decisión del operador del radar. Es decir, hay otras herramientas que el controlador de tráfico aéreo tiene disponibles. Digamos, el transpondedor, el radio para comunicarse con el piloto y otra serie de herramientas. Pero el radar, la forma en que funciona, es simplemente enviar la señal, detectar y recibirla de vuelta para decir, en tal punto viene o está un avión. Esa es la forma que opera de manera normal, ¿okay? Cuando está funcionando bien, cuando está calibrado, cuando está bien. Pero como todo sistema se puede dañar, puede perder su calibración. ¿Y qué puede suceder? Un avión está pasando o pasa un avión y no lo detecta. ¿Qué puede suceder en esos casos? Que el controlador no se da cuenta que está pasando un avión y haya un accidente. ¿O qué puede pasar si el radar detecta un avión, pero digamos, en vez del avión estar por acá, digamos que está pasando por aquí, imaginemos por un momento que todo lo que es el templo es un espacio que abarca miles de kilómetros. ¿Ok? Y por acá por delante está pasando un avión, por aquí por la parte de lo que es el altar. Pero el radar lo detecta allá, a la mitad del templo.
¿Qué puede pasar en esos casos también? Un accidente. Si el sistema de radar está funcionando bien, el operador decide lo que debe hacer. Pero si el sistema de radar está funcionando mal, el operador no tiene la capacidad de reaccionar de manera correcta. Y por eso es que el Espíritu Santo quiere reprogramar tu conciencia para que tú sepas bien cómo es el entorno en que te rodea. Para que tú entiendas bien cómo eres tú. Por eso la palabra de Dios dice que ahora, mientras vivimos en este cuerpo, nosotros somos imperfectos. Procuramos ser perfectos, sí, pero mientras vivimos en este cuerpo terrenal, somos imperfectos. Pero cuando vamos al lugar de descanso, cuando estemos delante de la presencia de Dios, entonces es que vendrá lo perfecto y vamos a conocer cómo nosotros fuimos conocidos, cómo la gente nos conoció. Todas las malas crianzas que la gente tuvo que soportar de nosotros. Todos los malos tratos. Toda la altanería. O tal vez, ¿por qué no? Toda la bondad. Todo el cariño, todo el afecto que le dimos a otras personas. Todo eso, tanto lo uno como lo otro, sucede a nivel de la conciencia. Y nuestra conciencia, repito, es una herramienta del Espíritu Santo, pero debe funcionar de manera correcta. Si nuestra conciencia detecta algo, porque fue entrenada por el Espíritu Santo, fue reprogramada, vamos a usar la misma palabra, reprogramada por el Espíritu Santo, pero nosotros no queremos. El Espíritu Santo, por medio de lo que nos enseñó, nos dice en nuestra conciencia: oye, no te conviene entrar a ese sitio, no te conviene ir a esa reunión de cumpleaños. Pero yo, como operador, digo: no, yo siempre voy a ir, ahí no pasa nada. El Espíritu Santo está como que exagerando la nota. ¿Cómo no puedo ir y compartir con mis amigos? Son mis amigos de toda la vida. Pero todavía yo me dispongo a ir y yo voy en camino. El Espíritu Santo todavía me está diciendo: alerta, no deberías ir. Eso va a atentar contra tu vida espiritual. Eso te va a hacer decaer en tu relación con Dios. Pero yo, como operador, decido: sí voy. El radar está funcionando bien. Pero yo, como operador, estoy decidiendo no hacerle caso. Ahora, puede ser que en algún momento el Espíritu Santo, aunque ha tratado de reprogramar tu conciencia, tú te has enajenado tanto, tú has creído saber mucho. Hay gente que, aunque no lo dicen públicamente, ellos creen que ellos saben más. Hay cristianos que ellos creen que ellos saben más que el Espíritu Santo. Ellos leen la Biblia y cuando la Biblia dice, por ejemplo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ellos dicen: eso es una exageración. Eso no es para los tiempos modernos. Cuando ellos leen en la Biblia que los adúlteros y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, ellos dicen: no, eso es una exageración. En ese caso, el cristiano, el Espíritu Santo le está diciendo: el avión está por aquí por delante. Pero ellos dicen: no, está por allá por detrás. Ahora, ¿cuáles son los peligros de tener un radar defectuoso? Una conciencia dañada, una conciencia corrompida. Si el radar de una torre de control o un puesto de vigilancia militar está dañado o descalibrado, las consecuencias van a ser obvias. Como decía hace un momento, si no detecta un avión, puede haber un choque, un accidente, etcétera, cualquier cantidad de cosas. En el caso de cristiano, la mejor descripción de lo que sucede en sus vidas, cuando el cristiano tiene una conciencia dañada, una conciencia defectuosa, una conciencia corrompida, es decir, cuando se dice ser cristiano, pero todavía tiene la mente carnal, cuando todavía tiene una mente corrompida, uno de los mejores ejemplos, nosotros lo conseguimos en Tito capítulo 1, versos 15 al 16, vamos a Tito. Y no creo que me he olvidado del pasaje de entrada, ya vamos a ir allá. Tito capítulo 1, versos 15 al 16. Dice: todas las cosas son puras para los puros, Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjese que el apóstol utiliza aquí: su mente y su conciencia están corrompidas. Nada les es puro. Tener una conciencia corrompida, tener una conciencia abominable, hace que el individuo, hace que el supuesto cristiano pueda decir, pueda tener lenguaje cristiano, y de esto yo he hablado en otras ocasiones, pueda tener una verborrea cristiana, pueda tener un lenguaje cristiano. Pero una cosa es lo que habla y otra cosa es lo que hace. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que es la forma como actúa. Y ese es el problema de tener una conciencia corrompida, una conciencia que no ha sido procesada por el Espíritu Santo. Ellos justifican todo lo que hacen, sin importar que esté bien delante de Dios o no. Ellos nunca se equivocan. Ellos nunca son capaces de reconocer: oye, me equivoqué. Creen que pedir perdón, creen que decirle a una persona: oye, discúlpame, y dar frutos de arrepentimiento, porque esa es otra. Hay mucha gente que pide perdón por todo, pero no dan frutos de arrepentimiento. Pasan de un perdón a otro, pero nunca se nota que hay un arrepentimiento. Hay cristianos que tienen esa actitud incluso con Dios. Todos los días le piden perdón a Dios por el mismo pecado, pero nunca hacen lo que significa realmente un arrepentimiento, que el arrepentimiento es: yo voy para Maracaibo y me arrepiento. Ah, no, ya no tengo que ir para Maracaibo, tengo que ir para San Cristóbal. Tengo que ser, para poder ir a San Cristóbal, yo tengo que dar la vuelta 180 grados y caminar en sentido contrario. Y ese es un peligro de tener el radar defectuoso, de tener una conciencia corrompida, una conciencia dañada. La persona siempre va a creer que está en lo correcto, aún incluso con Dios. Vamos a nuestro pasaje inicial, 1 de Timoteo capítulo 1, versos 18 al 19. En nuestro pasaje, Pablo le dice a Timoteo que ciertas personas, por haber rechazado la guía de Dios, por no prestar atención a la alarma de su conciencia, lo que el Espíritu Santo les decía en su conciencia, habían terminado en el naufragio de su fe. Vamos a leer los versos de nuevo, vamos a refrescarlo en la mente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando en nuestro radar aparece algo que habla de desobediencia a Dios, nosotros tenemos que rechazar inmediatamente lo que pensamos hacer. Tan sencillo como eso. Cuando algo de lo que tú piensas hacer se opone a lo que la palabra de Dios dice, mi hijo, tenéis que desistir, tenéis que olvidarte de la idea, tenéis que poner, si es algo que en realidad queréis hacer, tenéis que ponerte a orar, tenéis que ayunar, tenéis que hacer algo para que de tu corazón y de tu mente la idea desaparezca, la idea desista por completo. Pero ¿cuál es la enfermedad que sufren los cristianos hoy en día? El cristianismo de hoy en día, de los tiempos modernos, se ha mezclado mucho con humanismo. ¿Qué enseña el humanismo? ¿Qué es lo que el humanismo enseña? Darle al hombre lo que quiere. Si yo quiero hacer algo, ¿por qué no lo puedo hacer? Y el cristianismo, las iglesias cristianas hoy en día se han saturado de eso. Si yo no quiero ir para la iglesia, bueno, no voy, no vaya. Si yo no quiero cantar hoy, bueno, no cante. Si no quiero orar hoy, bueno, no ore. Si no quiero leer la Biblia, bueno, no la lea. Cuando la Biblia dice que te esfuerces por la gracia que es en Cristo Jesús. Y si la forma de alcanzar la gracia es congregándote, alabando a Dios, orando y leyendo la Biblia, ¿qué te quiere decir entonces la palabra esforzarse?
que aunque no lo quieras hacer, que aunque no sientas ganas de hacerlo, debes hacerlo. Eso es esforzarse. Porque un estudiante, si está cursando una materia, aunque no tenga ganas de estudiar, tiene que hacerlo, porque si no lo van a raspar. ¿Cuántos días no ha amanecido que amanece el día así como el de hoy? Nubladito, frito, sabroso. ¿Cuántas veces a usted no le ha provocado quedarse en su cama acostado? Muchas. Algunos tal vez más de lo que quisieran reconocer. ¿Pero qué pasa? Usted sabe que si usted no va a trabajar, si usted no se esfuerza y sale de la cama, lo van a botar. Usted sabe que si usted no va, aunque la empresa sea suya, si usted no le cumple a sus clientes, usted va a perder los clientes. O si usted no va y abre su negocio, usted no va a vender ese día. Si usted no vende ese día, no come. Lo mismo sucede con el cristiano. Si tú te tienes que esforzar por la gracia, tú tienes ganas de leer la Biblia, mijo, sentate y léela. Obligado. Oblígate. Y eso lo ministra el Espíritu Santo en la herramienta que tiene dentro de ti, que es en la conciencia. Tú dices en la mañana, me voy para la calle. Y cuando vas saliendo, el pajarito, no leíste la Biblia, no oraste. Ay, Señor, ¿qué importa? Es un día, eso no importa. Por ahí se empieza. Ese día que tú dijiste, ay, no importa. Que tanta religiosidad con eso. El pastor siempre lea la Biblia, ore. El pastor quiere que nosotros vamos para la iglesia, para que la iglesia esté llena, para que se vea bonita. El día que tú comienzas con ese día se empieza a descalibrar tu conciencia. Y ese día, los aviones espirituales que Satanás envía de maldad, es decir, los dardos que Satanás te envía, tal vez los vas a detectar, pero los vas a detectar en el lugar en que no están. Vas a comenzar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Sí me está entendiendo ya lo que quiero decir con todo esto? ¿Por qué? Porque tu conciencia, el sistema de alarma que el Espíritu Santo necesita que tú tengas activo, en alerta y vigilante, no está pudiendo ser usado por él. ¿Y por qué no lo puede usar? Porque tú simplemente no le estás prestando atención. Él intenta reprogramar tu conciencia. Él intenta calibrar tu conciencia. ¿Y sabe qué sucede a veces? Aún incluso nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Porque hay cristianos que saben la Biblia. Oye, me he conocido cristianos que yo me quito el sombrero delante de ellos. Yo siempre lo he dicho, yo tengo muy mala memoria. Y le oro al Señor. Usted no sabe la cantidad de veces que yo le oro al Señor. Señor, yo quiero aprender más de la Biblia. Quiero poder ser como esos cristianos que le dicen, no sé, ¿dónde dice ayúdate que yo te ayudaré? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde ya va? Ah, en ninguna parte. Ah. Yo quisiera ser como esos cristianos que le dicen, busquen el libro de Trucutru 3.10. Y ellos dicen, sí, Trucutru está al lado de Apocalipsis. Yo quisiera ser como esos cristianos, en verdad. Y yo he conocido algunos que, miren, yo me quito el sombrero delante de ellos y reconozco que saben Biblia. Pero, ¿sabe? Algunos de los que he conocido, después me he dado tremenda decepción. No hacen nada con saber lo que dice la Biblia si no se pone en práctica. La palabra de Dios dice que Dios quiere más obediencia de nosotros que sacrificios. Dios quiere que tú le obedezcas. Dios quiere que tú obedezcas más lo que dice la Biblia, que tú te sepas exactamente dónde lo dice. Es más productiva la palabra de Dios cuando tú haces eso, cuando tú pones en práctica lo que dice, aunque no sepas dónde lo dice. Que tú tengas que ir a la concordancia para buscar para un pasaje bíblico cuando te preguntan dónde dice tal cosa. Yo no me acuerdo dónde lo dice, pero yo sé que lo dice. Déjame buscar en la concordancia para saber dónde lo dice. Esa es una conciencia que ha sido programada por el Espíritu Santo para corregir toda esa corrupción, toda esa maldad que el pecado original crea en nosotros los seres humanos. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a redarguirte y te dice, oye, no te congregaste esta semana, solamente abriste la Biblia una vez, solamente no oraste, lo único que hiciste fue un saludo. Bueno, Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Eso es un saludo, eso no es una oración. Vamos a estar claros. Para los que creen que eso es una oración, eso es un saludo. Eso no es una oración. Porque cuando tú vas en la calle, ¿ok? Y pasas por el lado de algo. ¡Epa, Erlin, ¿cómo estás? ¡Ah, bien, bien, más bien! Entonces, de repente yo puedo decir, me pueden preguntar, ¿hablaste con él? Y sí, yo hablé con él. Nos hablamos, nos saludamos. Pero no fue una conversación, fue un saludo. Ahora, si yo me detengo, le pregunto por su abuelo, por su abuela, su mamá, sus hermanos, sus tíos, su primo. Le pregunto cómo va en el trabajo. Le pregunto cómo va en su vida espiritual. Le pregunto por él. Y él me pregunta a mí, tenemos una, por lo menos 5 minutos, ya puedo decir, esa fue una conversación. O nos paramos y hablamos de la Biblia, lo que sea. Eso fue una conversación. Y hay mucha gente que cree que orar es eso. Señor, gracias por este día. Señor, ayúdame, necesito que tú me ayudes en el examen. Necesito que tú me ayudes en el trabajo. Necesito que tú... Que eso es una oración, que eso es conversar con Dios. No, hermano, perdóname, eso no es hablar con Dios. Eso es un saludo. Eso es enviarle una carta, una petición. Estimado Dios, por medio de la presente le hago saber que necesito que me des un carro, una moto, una bicicleta, un trabajo nuevo, una esposa nueva, porque la que tengo es muy fastidiosa, unos hijos mejores, amén. Ay, lo necesito de hoy para hoy. Si no, no leo más la Biblia, ni oro, ni me congrego, ni nada. ¿Qué? ¿César hace esa oración? Ah, ¿qué dijo? Amén. Cuando volvás a nacer. Cuando el Espíritu Santo te redarguye en esas cosas y tú dices, no, el pastor está exagerando. Iba muy bonito el mensaje, todo, el Señor me estaba hablando, pero ya el pastor exageró la nota, no, eso no es así. Porque yo puedo orar así, o sea, yo le digo al Señor, yo todos los días lloro así y yo tengo una buena relación con Dios. Cuando tú en tu mente, en tu corazón, estás cavilando ese pensamiento, poco a poco tu conciencia, tu radar se ha ido deteriorando. Y por eso es que estás haciendo muchas de las cosas que estás haciendo que no deberías estar haciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cristiano que comienza a ignorar las advertencias que le hace el Espíritu Santo, al final pierde por completo su calibración y terminas en un naufragio de la fe, como dice el apóstol Pablo, que hicieron aquí Himeneo y Alejandro. Más tarde, también habla de Himeneo y Fileto. O sea, vuelve a mencionar a este Himeneo en otra carta. O sea, que el tipo estaba bien mal. Y en las dos cartas dice, se lo entregué a Satanás. Para los que les da intriga esa frase, no es parte de mi tema, pero para que no vaya a quedar la intriga ahí en el aire. Cuando la Biblia dice, cuando las dos partes que dice aquí en la Biblia, que los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, se refiere Señor, haz con sus cuerpos, haz con sus vidas lo que tengas que hacer para que sus almas se salven. Porque, ¿sabe? Se ha comprobado que cuando nuestra salud, nuestra integridad física está en riesgo, es cuando la mayoría de la gente se humilla delante de Dios. No todos, porque siempre hay uno que otro bien cabeceñame, bien terco, bien testarudo, que están siendo exprimidos como el aceite para como la oliva para extraerle el aceite, y ellos no se humillan delante de Dios. Ellos siguen igual de tercos, de testarudos. Pero la mayoría, el grueso de la gente, cuando pasan por situaciones difíciles, cuando sobre todo su cuerpo es afectado, reconocen y se humillan delante de Dios. El dicho popular que dice, haz lo que dicte tu conciencia, pareciera ser lógico. Porque al final de cuentas se supone que es nuestra conciencia lo que nos va a ayudar, o debería ayudarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el problema de esta forma de pensar, de este razonamiento? El problema es que el pecado ha descalibrado por completo la conciencia natural del ser humano. Ese es el problema. Y en muchas ocasiones en nuestras conciencias nosotros creemos que algo está bien. Estamos convencidos que está bien. Pero cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que está mal. Entonces no siempre cuando
nosotros en nuestra conciencia creemos que debemos hacer algo, no siempre eso significa que vaya a estar bien. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo renueve esa herramienta, la reprograme, le dé sentido por medio de la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: mantén la fe y la buena conciencia. Escuche, esa palabra manteniendo, mantén, implica que tú tienes que atesorar algo, que cuidar algo. Si tú no le das mantenimiento a tu fe, si tú no cuidas tu fe, si tú no cuidas la buena conciencia que el Espíritu Santo ha sembrado en tu mente y en tu corazón por medio de la palabra de Dios, la puedes perder. Se puede descalibrar. Y una conciencia descalibrada implica que tú no vas a poder discernir las amenazas espirituales que van a levantarse en contra de ti. Pablo le advierte a Timoteo, le dice: mira, si tú no mantienes la fe y la buena conciencia, te puede pasar como Himeneo y Alejandro, quienes se apartaron, quienes comenzaron a enseñar falsas enseñanzas, quienes comenzaron a creer falsas doctrinas, quienes comenzaron a hablar lo que no es correcto de la palabra de Dios. Y Pablo lo describe con una frase: naufragaron. Un naufragio es la pérdida de una embarcación, el hundimiento. Y todos, de alguna manera u otra, conocemos a personas que han naufragado en sus vidas. Es decir, personas que las circunstancias que han vivido en sus vidas le han llevado a una situación bastante lamentable y catastrófica. De alguna manera u otra, nosotros conocemos personas así. Si no es que tal vez nosotros mismos hemos naufragado en algunos momentos de nuestra vida. ¿Y por qué hablo de naufragio? Porque un naufragio, un barco se puede hundir, pero dependiendo del lugar donde naufraje, un barco se puede rescatar. Hoy en día han logrado sacar embarcaciones que se han hundido porque pueden ser rescatadas. El naufragio de la fe es similar. El naufragio de la fe comienza cuando el cristiano ignora las advertencias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: hay algo que no deberías hacer. Pero el cristiano dice: sí puedo. Y el Espíritu Santo: no puedes. Y dice: sí puedo. El Espíritu Santo se vuelve a decir: no puedes. Y el cristiano: sí puedo. Lo hace. Y después se da cuenta: no podía. ¿Sabe cuál es nuestra confusión? Que a veces creemos que deber y poder, es decir, que poder hacer algo es lo mismo que deber. No es lo mismo. Yo puedo gritarle a mis hijos, o voy a hablar en este caso en singular, puedo gritarle a mi hija, puedo insultar a mi hija, puedo humillar a mi hija delante del público, delante de todo el mundo, de una visita que esté en la casa. Puedo hacerlo porque tengo la voz, tal vez, y tengo el tamaño para hacerlo, y soy su padre. Pero no debo hacerlo, porque la Biblia me dice que no exaspere a mis hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. A veces los cristianos se confunden con eso. Creen que poder es igual que deber, o que deber es igual a poder. Y no es lo mismo. Yo puedo hacer muchas cosas, pero el hacer muchas cosas tal vez no me convenga. Y cuando el Espíritu Santo, cuando yo quiero hacer algo y el Espíritu Santo me dice: Eudo, pon cuidado con lo que vas a decir, pon cuidado con lo que vas a hacer, no te conviene hacerlo, no te conviene decirlo. Mire, y el Espíritu te advierte, el Espíritu te avisa. Yo no lo pongo en duda ni un poquito, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que mora y vive en tu corazón, en el corazón del creyente. Y si tú aceptaste a Cristo, ahí está.
Él te ha querido advertir, pero tú no le has prestado atención. Él te ha advertido. Yo no tengo la menor duda, porque yo he pasado por distintas etapas en mi relación espiritual con Dios. Y hoy en día yo reconozco que en los momentos en que estuve más apartado de Dios, el Espíritu Santo trató de advertirme muchas cosas de las que hice. Hoy yo lo reconozco. Si tú no lo quieres reconocer, ese es problema tuyo. Pero yo estoy seguro que Él te ha advertido. Pero igual que usted, yo en muchas ocasiones yo dije, no, yo puedo. Yo tengo dominio propio. ¿Qué pasó, Dios? ¿No vas a confiar en mí? ¿Qué pasó, Espíritu? ¿No vas a confiar en mí? Si yo soy bueno, yo soy el mejor. Yo con Dios, o Dios y yo para las que salgan.
No, mamito, no, papito, no, mamita. Estás equivocado. Porque a veces tú crees que puedes, pero en realidad no estás preparado. No estás preparada. ¿Sabe? Yo siempre he dicho que yo prefiero trabajar con los que creen que no pueden que con los que se sienten sobrados. Porque en muchas ocasiones la experiencia me ha dicho que los que creen que no pueden son los que están más capacitados. Creen que no pueden porque entienden el reto. Creen que no pueden porque saben la magnitud de lo que se van a enfrentar. Y ya solamente eso los ha capacitado. Pero el sobrado, el que camina así tumbadito, como que esa. La conciencia Dios la puso en el ser humano para que fuera nuestra guía. Es una herramienta del guía. Escúcheme, creer que tu conciencia, que hacer lo que dicte tu conciencia, está bien, está mal, en realidad, porque tu conciencia está corrompida. Tienes el radar, pero está descalibrado. No va a detectar las cosas correctas. Va a decir que el avión está cuando no está. O va a decir que el avión no está cuando sí está. O va a decir que el avión está aquí cuando en realidad está allá. Entonces, confiar en la naturaleza de la conciencia humana como tal es errado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado y que a través de los principios de la palabra de Dios nos enseñe a caminar de la forma correcta. Y así como dije en algún momento, que el operador de tráfico aéreo, del control aéreo, tiene el radar, es una de las herramientas, pero tiene otras, que es el radio, el transpondedor, etc. Ok, la conciencia es una herramienta del Espíritu Santo. Él la reprograma con los principios, por medio de la palabra de Dios, con los principios de la palabra de Dios. Pero ¿cuáles son las otras herramientas que tú tienes para que tu radar puedas tener el mejor provecho posible? La oración, la alabanza. Mire, hay gente que menosprecia la adoración, la alabanza. Y no hay nada más poderoso para ministrar al corazón del ser humano que la alabanza. ¿Por qué cree usted que el Satanás se ha empeñado tanto en pervertir la música? Que la música es algo que está ministrando a tu alma, trabajando, cocinando, descansando. Tú escuchas música, o tienes la capacidad de escuchar música de miles, haciendo miles de cosas. Y por eso es que la música hoy en día es tan cochina. Ya no se preocupan solamente de que los versos tengan un doble sentido, no, ya te lo dicen de frente. Y todo eso es procesado por tu conciencia. Tú pasas el día escuchando música pervertida. Oye, tu mente se va a pervertir, se va a corromper. Apagar o desactivar nuestra conciencia espiritual representa un grave riesgo para el cristiano. Y lo que es peor, que tal vez muchas veces vamos a querer justificarnos ante Dios después diciendo, ay, Señor, es que yo no sabía que eso estaba mal. Y no va a ser una excusa, porque ya el Espíritu Santo te enseñó. Que tú no le hayas hecho caso es Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme ministrar tu palabra, lo que pusiste en mi corazón. Aunque fuiste invitado a ministrar nuestras vidas desde el principio, en esta parte en particular, todo queda entre tú y cada uno de nosotros. Ya no son mis palabras. Ya no es lo que tú pongas en mi corazón para decir. Ahora es lo que tú hables a cada uno de nosotros. Decía el rey David: aún por las noches hablas a mi conciencia. Señor, que en este momento cada uno de los que me escuchan, en este momento, en esta mañana, quienes me escuchan de manera diferida por radio o por internet, declaro, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo tú comienzas, o tú continúas, mejor dicho, esa programación, esa reprogramación de nuestras conciencias. Que tú calibras, Padre, esa herramienta que, con la que tú nos dotaste a nosotros los seres humanos. Que podamos crecer a la estatura, a la medida y la estatura de la, y la plenitud de ese hombre, de esa mujer. Perfectos que tú quieres que nosotros tus hijos seamos. No para pavonearnos en la arrogancia de una perfección, porque en ese momento perdemos la perfección tuya. Porque tu perfección no es arrogante. Tu perfección no es echona. Tu perfección busca restaurar. Tu perfección busca levantar. Tu perfección busca que seamos a la medida del ministerio, del llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros. Y ningún llamado que tú nos haces, que tú le has hecho a un cualquier hombre, a cualquier mujer, tiene el propósito o ha tenido el propósito de pasar por encima de otros, de menospreciar a otros. Esas son formas, maneras pervertidas del carácter humano. Señor, enséñanos, corrígenos por medio de tu palabra en nuestras conciencias. Enséñanos, dice tu palabra, que nos enseñes a conocer, que nos enseñes a entender tu voluntad. Pero eso fue un escritor que lo dijo: hazme entender, hazme conocer. Que hoy cada uno de nosotros podamos decir: Espíritu Santo, hazme entender. Y en este momento quiero pedirte que si tú quieres decirle al Señor: hazme entender, hazme conocer, programa mi conciencia, ponte de pie por un momento. Si tú quieres decirle al Señor: no desistas, Espíritu Santo, ponte de pie por un momento. Y te animo a que se los digas con tus propias palabras. Levanta tus manos. Levanta tu mano en alto, pon tu mano derecha en tu corazón, la que más te parezca cómoda en tu pecho. Levanta tu otra mano en alto y dile al Señor: Señor, enséñame. Espíritu Santo, corrígeme. Espíritu Santo, programa mi conciencia. Quiero tener una conciencia limpia. Quiero hacer caso al consejo que Pablo le hizo a Timoteo, de mantén tu fe
Mantén la buena conciencia, Señor. Ayúdame a mantener la fe, mi creencia, la convicción que he recibido de ti, de que soy salvo, de que soy tu hijo, de que tú eres el camino, de que tú eres la verdad, de que tú eres la vida, de que hay una vida eterna, de que hay un cielo, una morada eterna, que hay una vida después de esta, que es una vida eterna, y que es una vida eterna que va a recibir un cuerpo glorificado. En algunos, para algunos será un cuerpo glorificado para gozo y deleite eternos, para otros será para muerte, para condenación, para sufrimiento eterno. Esa es la fe, esa es la convicción que debes tener. Ese debe ser tu aliciente, esa debe ser tu motivación para mantener, para guardar tu fe y mantener esa buena conciencia. Va a requerir que tú te esfuerces a diario, que tú comiences a escuchar a lo que el Espíritu Santo ministra a tu conciencia. Comienza a ser consciente, así como eres consciente y puedes recordar lo que comiste en el desayuno, lo que hiciste ayer, la forma como resolviste ayer una situación, la forma como reaccionaste el día de ayer. Así comienza a tratar de ser consciente cómo y de qué manera el Espíritu Santo te advirtió que no deberías hacer eso, que tal vez un pensamiento llegó a tu mente y tú tal vez sentiste como el Espíritu Santo te decía: no está bien eso que estás pensando, no deberías pensar así, pero tú decidiste ignorarlo. Comienza a ser consciente. Comienza a entender que en tu conciencia el Espíritu Santo la usa como una herramienta para enseñarte, para instruirte, para guiarte, para hacerte crecer. ¿Sabes? Viene a mi mente. Hay una porción en la Escritura que Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, porque allá, cuando estén frente al trono, a muchos les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, porque estuve hambriento, sediento, preso, necesitado, y no me ayudaste. Y ellos me dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, necesitado, sediento y no te ayudamos? Y yo les responderé: por cuanto no lo hiciste a uno de estos de mis pequeñitos, por cuanto no lo hiciste a uno de estos de los que menospreciado, que ustedes tenían por poca cosa, a mí me lo hicieron. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo está ministrando a tu corazón personas a las cuales tú has menospreciado por mucho tiempo, personas con las cuales has tenido un comportamiento, una actitud totalmente contraria, y que el Espíritu Santo te ha redarguido, te ha advertido: no hagas eso. O después que lo hiciste, está mal eso que hiciste. Y hoy está viniendo a tu conciencia, hoy está el Espíritu Santo trayéndolo de vuelta al presente. ¿Sabes? Eso que el Espíritu está haciendo en este momento tiene propósitos didácticos. Y el propósito es: no lo vuelvas a hacer. Corrige tu actitud.
quiero que tú seas mi instrumento, te dice el Espíritu. Pero tu conciencia tiene que ser reprogramada. Tu conciencia tiene que ser calibrada. Deja de normalizar tus defectos y tus errores. Deja de normalizar tus imperfecciones. Deja de decir, bueno, yo soy así, ese es mi carácter. Digámosle junto al Señor que lo necesitamos en medio de esta adoración. Y a medida que lo decimos, en tu mente pídele al Señor que renueve tu conciencia, que reeduque tu conciencia. Espíritu de Dios, te necesitamos como a nada en nuestras vidas. Como el alimento, o más que el alimento.
Santo Espíritu, ven sobre mí, derrama tu poder en mí. Santo Espíritu, ven sobre mí.
Abre tus labios. Es sencilla esta parte. Pero no solamente involucra tu voz y tus labios. Involucra tu corazón en este tiempo. Involucra tu mente diciéndole al Espíritu Santo, ministra a mi conciencia.
Te necesito, Dios. Te necesito en mí. Te necesito,
Salmo 16, verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Repítalo conmigo. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Una vez más. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El Espíritu Santo está ahí constantemente ministrando a tu conciencia. Está ahí advirtiéndote, enviándote señales de advertencia, enseñándote. Pero tú necesitas atender lo que Él te advierte. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos enseñes. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, reaccionar de manera adecuada. Tal vez una que otra ocasión, producto de nuestra humanidad, de nuestra terquedad, de nuestra obstinación. En ocasiones haremos caso omiso. Tal vez prestaremos atención a medias a tus advertencias. Pero no dejes, Señor, de advertirnos. No te canses, Espíritu Santo. Sabemos que no te cansas, pero te pedimos, Señor, que no te canses. Porque necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Ya para finalizar, solo quiero recordar que el día domingo, el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana estaremos acá de nuevo para dar inicio a otro servicio más como este del día de hoy que estamos a punto de finalizar. Recordarle también la programación de Iglesia de Niños Radio, de JS Juvenil Radio también, que va a estar disponible en Castbox. La idea es estar recordando todo esto constantemente para que, valga la redundancia de la palabra, nos recordemos o acordemos, mejor dicho, de compartirlo con las personas que los hemos estado compartiendo y que sabemos que Dios, que el Espíritu Santo está ministrando a sus corazones, que está obrando en sus vidas, que está enseñándoles, que está ablandando esos corazones de piedra y que poco a poco los está convirtiendo en corazones de carne, corazones sensibles a la palabra de Dios. Oramos al Señor para finalizar este servicio y para orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos ante ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has provisto en nuestras vidas. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido. Tal vez no hemos estrenado zapatos, vestidos. Tal vez hay algunas necesidades que todavía nos gustaría poder suplir, Señor. Pero gracias porque lo que tú nos diste, lo que tú nos has dado, Señor, lo hemos podido conservar. Hemos tal vez muchos de nosotros experimentado lo que experimentaron los israelitas en el desierto, que sus vestidos no se deterioraron durante 40 años. Tal vez estamos usando la misma ropa, pero no estamos desnudos. Porque tu palabra dice que no es justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, gracias por todo cuanto tú nos has provisto. Y de lo que tú nos has dado, Señor, consagramos a ti. Devolvemos una porción, lo que hemos dispuesto en nuestro corazón para que haya alimento en tu casa, para que haya provisión en tu casa, oh Dios, y para pactar contigo, para que tu bendición siga fluyendo, siga siendo derramada en nuestras familias, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ahora que vamos a hacer nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente. Ahora que finalizamos este servicio, Señor, bendecimos a todos y cada una de las personas que han escuchado, los que están en este lugar, en el templo, Señor, y quienes están escuchando en sus hogares. Les bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que los ángeles tuyos, que tus ángeles, Señor, nos guardan y nos cuidan, pelean por nosotros, que están con sus espadas desenvainadas, Señor, en los cuatro puntos cardinales de nuestros hogares, cuidando, protegiendo y defendiendo, guardándonos de todo peligro y de toda acechanza espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, lo confesamos y lo declaramos. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.